desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Gustavo Cherkis y en esta emisión nos centramos en el transporte en Colombia y la prioridad histórica de la comunicación de las carreteras, su construcción y desarrollo, que dejó por muchos años relegados a pueblos y ciudades para poder llegar y comunicarse a través de los trenes. Es por eso que uno de los objetivos planteados por el presidente Gustavo Petro, cuando asumió el gobierno, fue revivir el proyecto ferroviario que conecte el país, el Atlántico con el Pacífico y, en el plano económico, competirle al Canal de Panamá con el proyecto en el corredor Cúpica-Darién, en una línea de 200 kilómetros. Con poco más de un año de gestión, el ministro de Transporte, William Camargo, plantea los desafíos, metas y objetivos ferroviarios y se enfoca en una conexión del centro del país con el Pacífico y el Caribe, así como también extender la conexión hacia el sur y oriente del país, como con Venezuela. Para entrar en detalles, nuestra colega Liz Castrellón entrevista al funcionario del Gobierno de Colombia.
Ministro de Transporte de Colombia, William Camargo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su despacho.
Liz, buenos días y un saludo a todos los televidentes.
Ministro, para empezar, cuéntenos un breve balance de este año como ministro y denos un balance muy corto.
Bueno, digamos que asumí la cartera pues por generosidad de nuestro presidente Gustavo Petro, justamente cuando se acababa ya de adoptar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí tenemos un reto importante en términos de las apuestas más importantes en temas férreos, en temas de vías terciarias, en temas de conectividad aeroportuaria, temas fluviales, tratar de restablecer un portafolio que gire más hacia temas de intermodalidad que en el pasado no habían sido protagonistas y una propuesta que hemos planteado con gremios de la construcción en la infraestructura para invertir alrededor de 140 billones de pesos en los próximos años, así como el fortalecimiento de todo el tema del Fondo de Ascenso Tecnológico y la migración a vehículos de bajas emisiones. Sumado a eso, obviamente, a una incidencia importante sobre temas de gestión de los territorios, sumando la infraestructura y la planeación urbana y regional, buscando obviamente que la infraestructura que construimos pueda dinamizar y conectar mejor tanto las ciudades, los municipios, como aquellos territorios que históricamente el Estado no ha mirado con el mismo nivel de inversión. Y sumado a eso tenemos obviamente un portafolio de infraestructura concesionada que estamos desarrollando bajo operación con la ANI, con la finalidad de avanzar en lo que se denomina la cuarta generación de concesiones, la quinta generación y la estructuración de proyectos de sexta generación que estamos haciendo de la mano con ANI en vías desde el Viceministerio de Infraestructura.
Ministro, el gobierno ha planteado revivir la infraestructura férrea del país. ¿En qué van esos proyectos y también cuáles serían los planes para volver a consolidar ese sector ferroviario?
Bueno, ahí tenemos un reto que el Plan Maestro de Transporte Intermodal le entrega al sector y al país y que en la primera década fortaleció inversiones en el tema carretero. Y dejó de lado, pues por un tema también de la estrategia de intervención que se planteó, el tema fluvial y el tema férreo. En el tema férreo tenemos una meta para este cuatrenio de dejar en operación 2.000 kilómetros de corredores férreos que reactivan su operación y que empiezan procesos de diseño y construcción para dejar esta red ofreciendo alternativas al transporte que históricamente ha sido carretero con una visión a 2050 de 5.400 kilómetros. En eso tenemos ya un portafolio importante con proyectos en estructuración y a puertas de salir a licitación bajo el esquema de asociaciones público-privadas que tienen obviamente una intención de conectar el centro del país con el Pacífico y el centro del país con el Caribe, así como extender posibilidades de conexión hacia el sur del país y conectar el oriente tanto con los llanos orientales como con Venezuela a través de la conexión entre Ocaña y Gamarra que estamos nosotros revisando en este momento.
Precisamente en ese orden el presidente habló sobre revivir y construir un proyecto ferroviario que conecte el Atlántico con el Pacífico para competirle al Canal de Panamá. ¿En qué va ese proyecto?
Ahí digamos tenemos es una alternativa al transporte de contenedores que hoy en día está teniendo algunos problemas de transporte justamente en el Canal de Panamá por efectos de cambio climático. Hemos avanzado ya en un perfil de proyecto en el corredor Cúpica-Darién. Es un corredor de 200 kilómetros que está en este momento en desarrollo por parte de la OPIT con acompañamiento de la ANI y que esperamos las próximas dos semanas socializar con más detalle con el departamento de Chocó, justamente con la zona del Darién, y que tiene como definición que las comunidades, que son en últimas las que habitualmente en los procesos de consulta previa generan procesos de concertación con los procesos de construcción, puedan vincularse al proyecto como socios. Entonces estamos planteando un esquema de consulta previa con asociatividad que garantice no solamente que el proyecto acompañe con inversiones sociales a las comunidades en la ejecución del mismo, sino que durante su etapa de operación y mantenimiento los beneficios que se deriven de esa explotación puedan quedar para el departamento de Chocó y ese recurso que se pueda obtener a partir de esa explotación económica permita mejorar los indicadores de equidad, de infraestructura y de servicios para el departamento del Chocó. Esta es una iniciativa que el presidente nos ha instruido se desarrolle por parte del sector y que obviamente espera contar con el apoyo de inversores internacionales que encuentran ahí un incentivo importante para generar una inversión que tiene unas ventajas para el transporte internacional que cada vez más está viéndose afectado por efectos de demoras en el cruce del Canal de Panamá y que se convierte en una alternativa costo eficiente en términos de tiempo y de longitud de recorrido y de procesos logísticos para servir, digamos, esos destinos entre el Pacífico y el Caribe.
Ministro, ¿usted tiene un tiempo más o menos de para cuándo estaría este proyecto ya finalizado?
Digamos que los proyectos de inversión férrea tienen unos tiempos de maduración entre 5 y 7 años, es decir, entre la idea de proyecto, el inicio del proyecto de construcción, digamos en el orden, la prefactibilidad, la factibilidad, diseño y construcción, operación y mantenimiento, uno podría estar esperando que entre 5, 7 y 8 años puede uno empezar a ver el proyecto ya operando. ¿Qué estamos en este momento nosotros estructurando? Básicamente las restricciones ambientales, revisando los impactos ambientales del proyecto, teniendo también una conversación social con las comunidades y cerrando los componentes técnicos que en la factibilidad nos determinarán cuál es el costo definitivo del proyecto, los retos técnicos, porque es un proyecto que está previsto inicialmente entre túneles y viaductos, y adicionalmente las implicaciones del impacto ambiental en una zona que tiene una sensibilidad importante, que estamos obviamente desarrollando la mano con el Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior y los equipos técnicos de la ANI, la OPID y el Ministerio.
Ministro, cambiando un poco de tema, el presidente Petro ha insistido varias veces en el metro subterráneo en la capital. Sin embargo, las obras para el metro elevado ya avanzan por parte de la alcaldía. ¿Qué opinión final tiene el Ejecutivo sobre este proyecto?
Pues digamos que nosotros hemos planteado a Bogotá las ventajas que la evaluación beneficio-costo, como uno de los subproductos de la consultoría que desarrollamos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros, nos entregó de modificar parte del trazado en la zona oriental. Eso tiene unas ventajas en términos ambientales, en términos urbanísticos, en términos económicos, en términos de impacto en tiempos de viaje. Y en el balance general, aún teniendo una mayor inversión y un mayor tiempo, los resultados indican un mejor esfuerzo para la sociedad en su conjunto si se subterraniza el metro. Eso lo hemos planteado a Bogotá. Sabemos adicionalmente que ya están empezando unos temas de obras que van a tener una afectación importante en términos de tráfico y allí tenemos, digamos, una propuesta que se ha planteado a Bogotá. Lo que hemos entendido es una, llamémoslo así, negativa del alcalde, que la consideramos es respetable en el término de la competencia que tienen, pero que le niega a Bogotá la posibilidad de tener un mejor proyecto en el puerto oriental. Eso en la práctica puede que al alcalde actual, a la administración actual, les parezca menor. Para nosotros es un tema central porque estamos hablando de un proyecto de 150 años y nosotros sobre eso hemos documentado y vamos a entregar obviamente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado toda esta información, porque allí también hay un tema a la fecha que hemos identificado de un incumplimiento a unos compromisos que tenemos en el marco de los COMPES, que esperamos poder conversar con Bogotá de manera más tranquila e insistir en una propuesta que consideramos es la más ventajosa para Bogotá, pensada no solamente en el corto plazo. Es un poco la invitación que hemos hecho en la práctica en términos de gobierno nacional, pensamos en términos de Estado y eso implica una mirada de largo plazo de las inversiones que como sociedad hacemos y es una práctica que creemos que es lo más saludable para Bogotá y para la nación en su conjunto, que es la que va a ser el mayor participante en recursos de esa inversión que es millonaria y que a la fecha pues ya está presentando atrasos y que en la medida que avance en el proceso constructivo en el borde oriental va a evidenciar realmente las debilidades de la alternativa que se ha considerado desarrollar por parte de Bogotá.
Es decir, que Bogotá va a tener, sea como sea, una parte del metro elevado y la otra parte aún está en veremos, es decir, no se sabe si será subterráneo o elevada.
Pues nosotros hemos planteado una propuesta y una discusión que esperamos la ciudad revise nuevamente si en últimas Bogotá toma en la decisión autónoma que tiene un avance. Será desafortunado para el distrito, eso obviamente tal vez esta generación no lo sienta, pero las siguientes 3 o 4 en los próximos 150 años van a vivir con una arquitectura urbanística que lo que genera es pérdida de valor urbano en la zona donde se implante y las diferencias obviamente en términos de disponibilidad área entre el borde suroccidental, es decir, Primero de Mayo y todo lo que va hacia Bosa, son muy diferentes a lo que tenemos en el borde central donde hay la mayor consolidación de edificaciones de la ciudad y donde históricamente se ha preservado un corredor que con la implantación del metro elevado va a perder indudablemente calidades urbanísticas.
Gracias a nuestra colega Liz Castrellón por este interesante diálogo con el ministro de Transporte de Colombia, William Camargo, y los detalles de los proyectos que avizora el gobierno para conectar al país a través de las vías ferroviarias. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas en el podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Será hasta la próxima emisión.